A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Bienvenidos y sintonizas a esta hora COPE Málaga. Aquí comienza, como cada martes, el Gabinete de Economistas, un tiempo de radio que no sería posible sin la presencia de los expertos que nos acompañan cada semana aquí en el estudio. Estás sintonizando el 105.5 de FM o a lo mejor nos escuchas a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 2 de la tarde la temática es única, economía con mayúsculas. Y para eso tenemos invitados con mayúsculas. Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Buenas tardes.
Muy buenas.
Fernando, ¿en qué anda el colegio enredado estos días?
Bueno, pues tenemos, esta semana tenemos una tertulia tributaria el próximo jueves, el día 22, y después la semana que se realiza en el Hotel Barceló, que son cíclicas, y después la semana que viene tenemos un curso bastante interesante sobre la pericial contable y su defensa, y también tenemos, que eso será el martes, día 27, que además tiene completamente agotada las plazas de asistencia, y tenemos también el día 28 una jornada sobre la reforma del Código Penal y la implantación de la norma de cumplimiento, las conocidas como compliance, que también parece bastante interesante porque a partir de ahora, en el marco legislativo que se propicia a las sociedades mercantiles, están obligadas a tener un manual de buenas prácticas profesionales, que si no puede acarrear una serie de consecuencias penales, incluso sobre sus directivos. Y eso son en el futuro más inmediato lo que tenemos, aparte de la organización del campeonato, que creo que después vamos a hablar.
Un campeonato de golf que ahora vamos a hablar. Javier Font, vocal del colegio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también saludamos a Paloma Moreno, economista auditora, socia, directora del despacho Daniel Pastor y asociado. Buenas tardes, Paloma.
Buenos días.
Hay que ver, Javier, Paloma, qué raro soy los economistas. O sea, tertulia tributaria, ¿eso qué es? O un curso sobre pericial contable. Eso, hay que ser muy morboso para acudir a estas cosas, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, porque no es desde luego lo más entretenido para hacer, pero bueno, como esta es la profesión que hemos elegido y que algunos, vamos, entre los que me considero yo, disfrutamos con ella, pues yo creo que dentro de la profesión la formación es indispensable y fundamental. Y entonces el colegio apuesta por la formación, básicamente es una de sus principales labores. Y dentro de esa formación, pues el tema de la pericial contable, que tiene una importancia, yo creo que fundamental dentro de cualquier proceso jurídico. Y por tanto, obviamente en nuestro campo, las periciales contables y las periciales económicas, pues tienen un peso bastante, bastante importante.
Sí. Por meter un elemento de juicio, para que veáis lo importantes que están siendo las periciales en todo el aspecto que...
Mi madre estará en casa preguntándose, ¿y qué será una pericial contable?
Bueno, una pericial contable puede ser muchas cosas, pero una pericial económica, para poner un ejemplo, cuando una pareja se divorcia, hay muchos casos en que uno de los cónyuges es autónomo o tiene una empresa, pero la determinación de sus ingresos netos es un cálculo fundamental a la hora de determinar la pensión de alimentos que ha de pasarse, o la pensión en caso que haya pensiones compensatorias. Bueno, pues si un economista realiza una pericial, es mucho más fácil poder convencer que tus ingresos son los que realmente tú dices y poder acreditarlo, que de ser en su contrario, hay que estimar por estos ingresos, pues como se suelen hacer, pues a través de signos externos, pues porque tenga un coche de lujo, como pues porque tenga otra serie de asuntos. Y esto, que hoy en día ya se está aceptando como prueba en los juicios de divorcio, está sirviendo para que cuando el progenitor no custodio le pedían una pensión muy elevada, está sirviendo pues para poner en su sitio los verdaderos ingresos que este progenitor no custodio tiene para la fijación de...
Sí, que a lo mejor tiene un pedazo de Mercedes, pero muchas deudas, ¿no?
Puede ser, por ejemplo.
Lo importante que es, Paloma, repetir aquí el mensaje que, igual que acudimos al dentista anualmente o acudimos al oftalmólogo a revisarnos, lo importante que es acudir a un buen profesional economista también.
Correcto. Siempre es importante tener a un economista en casa para que lleve no solamente los datos económicos, el tema fiscal, que es muy importante para las familias, y llevarlos en orden, sobre todo últimamente cuando todo está regulado, cuando las leyes cambian día a día, porque es que la normativa se ve modificada día tras día, y no solo para la familia, sino también para incluso, bueno, las empresas y cómo ello afecta a las propias personas que trabajan en las empresas. Lo que hablaban antes del compliance es muy importante, es una norma nueva, o sea, con la modificación del Código Penal que entra en vigor, ya ha entrado en vigor en junio del 2015, es algo que todavía no se está instaurando en las empresas, pero que afecta no solo al empresario en sí, sino también a los directivos y a los que andan debajo de esos empresarios que toman decisiones y que pueden acarrearle problemas penales, porque el Código Penal se ha puesto muy duro en estos casos, es decir, en llevar todo aquello que, toda aquella normativa que es obligatoria para la empresa, desde depósito de cuentas, formulación de cuentas, y entonces exigen pues que en esas empresas se aplique una revisión por parte de un experto para establecer que esos controles que se realizan en la empresa son correctos y que palían un poco la responsabilidad de esas personas que trabajan en la empresa. Ya digo, directivos y otras personas que toman decisiones dentro de la empresa. O sea, que afecta también a los hogares, puesto que cualquier persona que tenga una nómina y forma parte de una empresa trabajando en ese proyecto, ¿no?, pues también tiene esa responsabilidad.
Bueno, vamos a poner sobre la mesa algunos datos. La semana pasada conocíamos el último informe de previsiones económicas de analistas económicos de Andalucía, dependiente de Unicaja. Previsiones y conclusiones como: la economía de Andalucía crecerá durante el próximo año un 2,8%, dos décimas más que la estimación que hace la Junta de Andalucía. En primer lugar, ¿qué queremos decir cuando estamos hablando de que la economía va a crecer o va a descender? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la economía? Porque, en fin, algo etéreo.
Bueno, la medición de del crecimiento económico se hace por el PIB. El PIB pues lo suma varios factores, que son el gasto de los consumidores. Estamos hablando de la inversión de las empresas, es decir, estamos hablando de la balanza de por cuenta corriente, es decir, los ingresos, es decir, las exportaciones menos importaciones, y del gasto público. Cuando sumamos todos estos componentes que se pueden, desagregadamente se pueden sumar, pues estamos viendo que se está creciendo, pues cuando, pues cuando se gasta más, y entonces, es decir, cuando estas partidas crecen, estamos hablando que la economía está creciendo. Cuando se retraen, pues se está decreciendo. Por eso muchas veces, muchos economistas hablamos de que el término Producto Interior Bruto es bastante... No es muy certero, ¿no?, a la hora de reflejar lo que realmente pasa, porque podemos estar incrementando el gasto público de una forma exagerada contra un endeudamiento. ¿Lo cual significa un verdadero crecimiento? Pues no, lo que significa es que estamos gastando lo que no tenemos para endeudarnos. Y le puede pasar también incluso a las familias con el gasto, porque puede estar la familia gastando mucho en consumo, pero ese consumo no estar pagándolo en este momento. Entonces hay que tomarlo, estos datos, con alguna prudencia. Pero vamos, esos son los términos, ¿no? Cuando hablamos, que estamos hablando que estas componentes pues crecen, es decir, que crece en la balanza por cuenta corriente, es decir, que exportamos más que importamos, o que crece el gasto público, que no es el caso en estos últimos tiempos, o que crece el consumo de los hogares, o que crece la inversión. Parece ser que estas dos son las variables que más están creciendo últimamente y son las más, además, las más adecuadas para que crezca el Producto Interior Bruto de forma positiva, digamos, de forma razonable.
Y un crecimiento del 2,8, como los expertos y analistas económicos de Andalucía vaticinan, ¿eso es bueno, regular, malísimo?
Bueno, un crecimiento del 2,8 es un crecimiento bueno, vamos, en términos relativos y en términos absolutos es un crecimiento bastante bueno. No podemos compararlo con crecimientos como economías emergentes tipo China, que ahora se están echando las manos a la cabeza porque está creciendo este trimestre en el 6,9%, cuando estaba creciendo 10, 12, 13, 14% anualmente. En una economía estable, teóricamente estable, consolidada, como es la economía occidental y de la cual nosotros formamos parte, un crecimiento entre el 2 y el 3% es un crecimiento bastante, bastante aceptable y bastante bueno. Ese crecimiento lo que es bueno porque permite al final, que es lo que nos importa a todos, es crear empleo. Al final se crea empleo y ese empleo hay población que está activa, que trabaja, que produce, que tiene una nómina o si es el empresario, tiene un beneficio y vuelve a reinvertirlo dentro del ciclo económico, ¿no? Entonces, por tanto, ese crecimiento es bastante, bastante bueno cuando hemos tenido durante el periodo de crisis de crecimiento económico. Hemos estado perdiendo producción económica. Paloma. Que es lo que al final lleva a destrucción de empleo.
Claro, claro, siempre el crecimiento es positivo. Además, llama la atención del informe que, bueno, que se produce también el mayor crecimiento que se ha producido por sectores es en la construcción, lo cual, como hemos hablado en alguna otra tertulia, significa que, bueno, que ese sector que estaba muerto, que estaba en una situación de dificultades, parece que de nuevo se está despertando, con lo cual es importante para nuestra economía. La industria también está creciendo y servicios, ¿no? Y luego, importante también del informe, que creo que es bueno resaltar también, que Málaga, dentro de las provincias andaluzas, es una de las que más ha crecido, porque la media se sitúa en un 3,2% y Málaga, sin embargo, está en un 3,5%, que nos vuelva a situar en aquello pues que hace que Málaga sea ilusionante en la economía, porque nos estamos convirtiendo en un motor de Andalucía. Al lado de Sevilla, que siempre ha sido un poco la que llevaba la voz cantante, ¿no? Y Málaga se está convirtiendo en una gran ciudad. Y, por supuesto, es positivo ese crecimiento para todos.
Decía hace unos días el decano del Colegio de Economistas aquí, en el programa, que no había que demonizar la construcción. Claro. El sector inmobiliario, que, en fin, que había necesidad de seguir construyendo,
por supuesto que es necesario.
Hemos vivido muchos años y espero que sigamos viviendo muchos años de la construcción. Claro. El problema es que, como todo en esta vida, el crecimiento tiene que ser sostenible. No puede haber crecimiento del 15% porque entonces el decrecimiento que va a venir originado por ese crecimiento tan desmesurado va a ser igual de catastrófico, pero en sentido contrario, o sea, en esa misma magnitud, pero en sentido contrario. Un crecimiento normal es crecimientos moderados, crecimientos sostenibles en torno al 2, 3, 4% como mucho, son crecimientos que en caso de que haya una crisis, en caso de que haya un cambio de ciclo, pues ese cambio de ciclo lo vamos a poder absorber bien, lo vamos a poder absorber de una manera tranquila y sosegada. Obviamente, crecimientos desmesurados en determinados sectores pues nos llevan también a desastres en ese mismo sentido, pero en sentido económico. En sentido económico inverso, quiero decir, ¿no?
Uh-huh. Más datos de los últimos días que pongo sobre la mesa. El IPC, Índice de Precios de Consumo. Recordemos, en primer lugar, Fernando del Alcázar, ¿el IPC qué indica?
Pues el Índice de Precios de Consumo lo que indica es lo que sube el coste de la vida. Es decir, que cuánto incrementa una cesta tipo medio de un consumidor el coste de los productos que uno consume. Es decir, que consume pues alimentos, ropa, vestido, lleva
combustible,
gasolina,
evidentemente luz. Todos estos costes en este momento están muy condicionados por los precios del petróleo y los factores energéticos. Los factores energéticos, hubo un boom a través del fracking, que es un nuevo método para obtener petróleo que permitía poner cada vez crecer la producción de petróleo a ritmos del 10% casi anual de forma global. Esto se estaba absorbiendo a través del crecimiento de la economía emergente. En el momento que las economías emergentes no crecen a este ritmo, sino que crecen a unos ritmos inferiores del 6-7%, no hay quien absorba este mercado de combustible. ¿Eso qué produce? Pues que hay una sobreoferta y entonces baja el precio. Y el precio en estos casos siempre crece de una forma exponencial, es decir, bastante muy superior a la bajada de demanda. Mientras que la bajada de demanda pues ha sido prácticamente esperada, en torno al 5-6%, pues la bajada de precios pues ha rondado en torno al 90%, está en estos momentos está otra vez bajado por debajo del $50 el barril. Pues todo esto influye positivamente en el IPC, porque el combustible no solamente es el combustible que pagamos, sino que todos los productos que nosotros consumimos tienen que ser transportados, por lo tanto son más baratos. Todos los viajes que tenemos que hacer son más baratos, por lo tanto pueden bajarte el precio de un billete de avión, etcétera, etcétera.
El IPC nacional ha caído entre septiembre de este año y el del año pasado un 0,9%. Detrás de esa caída de los precios está el abaratamiento de la electricidad y del combustible. ¿Por qué he leído yo que el gobierno dice que esa caída es buena porque incrementa la capacidad de compra de las familias y los sindicatos, sin embargo, dicen que esa caída de precios es mala y peligrosa porque indica que no hay recuperación económica?
Bueno, el IPC tenemos que ponerlo en relación con el crecimiento económico. Tenemos que tener en cuenta los dos factores. Si tenemos un crecimiento económico del 3% y el IPC solamente sube un 1%, pongamos, obviamente pues el consumidor tiene un 2% adicional. Si resulta que el IPC que, como ha dicho Fernando, como apunta Fernando, es una cesta de productos, de varios productos distintos, entre ellos combustible y todo el resto de productos que consumimos, si quitamos solamente el factor del combustible dentro del IPC, tenemos que, del resto de factores que producimos todos nosotros, si esos precios bajan, eso quiere decir que la economía decrece. Pero si cogemos y tenemos en cuenta que la subida de precios de los consumos que nosotros, o sea, de los productos que nosotros consumimos, sube, pero al meterle el IPC negativo del precio del combustible, resulta que el IPC agregado o el IPC total baja. Eso es bueno, ¿por qué? Porque lo que nos estamos ahorrando en gasolina lo podemos destinar a otros productos y podemos destinarlo a gastar. O sea, tenemos más renta disponible. Si nuestra nómina, por poner un ejemplo, nos la suben un 3% y el precio de las cosas que nosotros compramos baja un 1%, resulta que tenemos un 4% más para gastar. Si el IPC bajara en negativo en un 1% porque todos los productos que nosotros producimos se abaratan, sería imposible que a nosotros nos subieran la nómina al 3%, porque no habría dinero para subirnos la nómina. Pero en cambio, si los precios de las cosas que nosotros estamos consumiendo sube de precio, quiere decir que la economía se mueve y que la economía es dinámica. Si quitamos el petróleo, si quitamos el coste del petróleo, pues resulta que es que nos estamos ahorrando un dinero que, en vez de gastárnoslo en llenar el tanque, eso es el consumo directo, pero tenemos un montón de consumos indirectos, pues la producción de electricidad, el coste del transporte, de todos los productos, etcétera, etcétera. Si resulta que lo que nos ahorramos en combustible lo podemos destinar a otras cosas, pues estupendo. Por tanto, es bueno desde el punto de vista que el IPC baje, pero siempre y cuando baje el precio del combustible, no que baje el resto de los productos.
La inflación subyacente.
Claro, la inflación subyacente, que además se encuentra, si quitáramos eso que estás hablando de la gasolina, la electricidad y demás, que son aquellos que son más volátiles, uh-huh, es decir, productos que cambian mucho del precio, sí que hubiera incrementado el IPC en un 0,8%, lo cual es una medida positiva para la economía. Y con respecto a lo que dicen los sindicatos, claro, las nóminas muchas veces se mueven o se incrementan con respecto al IPC. Si el IPC baja, la nómina no sube. Sin embargo, si hay precios de productos como son alimentos, bebidas, que ha pasado ahora, que suben, pues la cesta de las familias también tampoco pueden alcanzar esa variación, ¿no? Y a eso yo creo que es lo que los sindicatos se refieren y lo que es negativo para las economías. Pero no obstante, el dato es bueno porque la subyacente sí que es verdad que ha mejorado y todo esto viene motivado por el tema del petróleo. Lo único que lo que en economías como la de España y la de Grecia, que se encuentran en situaciones en las que estamos en una reestructuración económica y en una situación de buscar el equilibrio, el que exista un IPC negativo no es malo, porque estamos en una situación de buscar ese equilibrio. Y lo que sí es negativo para que pasa en Europa, además, es que, o sea, que en Europa, en otros países que se encuentran en equilibrio, sí que se encuentra la economía, el IPC reduciéndose, como ha pasado en Alemania, porque eso no ayuda a esos otros países que nos encontramos en dificultades para su crecimiento. Y eso es lo que ha pasado también en Europa, que al parecer tampoco el IPC ha llegado a los puntos que se exigían y estamos ahora mismo en una situación que eso sí que también es peligroso.
Estamos hablando de economía hasta las 2 de la tarde aquí en la cadena COPE en el 105.5 de FM. Unos consejos y enseguida volvemos.
España S.A. Seguros de vida y pensiones desde 1928. Seguros España es una compañía aseguradora 100% española y totalmente independiente de otros grupos financieros y bancarios. Nuestros seguros de vida y jubilación totalmente garantizados le ofrecen la seguridad que usted necesita. 85 años en el mercado ofreciendo solidez, tradición y solvencia. España S.A., compañía nacional de seguros. Conócenos en espanasa.com o visítanos en Málaga a la Alameda Principal 47, teléfono 952-300644.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-220219.
Cuéntale al alba, cuéntale, cuéntale, cuéntale al alba, cuéntale, dile que yo voy a parar el tiempo, dile
Gabinete de Economistas. Hoy aquí en el estudio Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga, Javier Font y Paloma Moreno. Fernando tenía mucho interés en hablar de un señor que a mí me cuesta hasta pronunciar el nombre, Angus Deaton o Deaton, o cómo se pronuncia.
Angus Deaton, yo sigo siendo español.
El premio Nobel de Economía. Otro día vamos a hablar en profundidad, pero ¿por qué tenías tanto interés en hablar un poquito de ese señor?
Hombre, básicamente porque es una noticia de primer orden y aprovechamos pues para poner algunos términos económicos sobre la mesa, ¿no? El profesor Deaton ha hecho una serie de estudios muy interesantes, un profesor de econometría que lo que hace es, de la Universidad de Princeton, cumplió ayer 70 años, que lo que hace precisamente él es analizar cuáles son las variables que deberíamos usar para estudiar perfectamente la evolución de la economía. Hasta ahora estábamos hablando, hace un momento hemos hablado de que si el IPC, que si el PIB, que si el PIB per cápita, y él viene a decir que todos estos instrumentos que estamos utilizando no son válidos en la economía moderna. ¿Y por qué no son válidos? Porque hay una serie, en la economía globalizada existen una serie de modelos parametrizados muy distintos, y entonces y hay una serie de circunstancias que obligan a que esto no nos vaya, porque tenemos que comprobar también cuál es la diferencia, medir la desigualdad que se está produciendo en las economías occidentales especialmente.
Fernando, tú me dices de verdad que te vas a leer el trabajo de este señor, que lo pones en la mesilla de noche y todos los días lees un poquito.
Tampoco es eso, pero sacamos los extractos más interesantes. Pero el trabajo del profesor Deaton es muy interesante.
Yo no lo dudo.
Tampoco nunca uno tiene que leerse el Quijote todos los días. Pero sí un manual de referencia al cual uno puede acudir cuando quiera analizar realmente cuáles son los términos que hoy en día se están midiendo. Porque es verdad que la economía tiene que dar respuesta a una serie de parámetros. ¿Por qué resulta que el crecimiento económico está al 3% y, sin embargo, la brecha salarial está creciendo? Pues eso, que realmente necesitamos instrumentos que nos lleven a ver cómo en un Estado que crece al 2,8% hay personas que ganan menos dinero que el que ganaban antes, y hay unos señores que ganan mucho más dinero. Bueno, pues esos instrumentos nos los proporciona el señor Deaton dentro de su estudio, entre otras cosas. Bueno, pues imaginémonos, no significa que nos tengamos que leer todo el tratado que él tiene, pero sí que usar estas herramientas que el señor Deaton nos proporciona para poder analizar la realidad económica.
Bueno, además de esa mente compleja que tienen los economistas para los que somos de letras, los economistas también tienen un corazoncito y son personas y tienen empatía y además hacen deporte. ¿Qué va a pasar el 14 de noviembre? Pues yo creo que el Colegio de Economistas está liado ahí en un torneo de golf, ¿no, Javier?
Sí, efectivamente, hacemos un torneo todos los años, y este año, pues en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, pues vamos a organizar el 14 de noviembre en Guadalhorce, en modalidad individual Stableford, pues vamos a organizar un campeonato, y desde aquí pues animamos a todo el mundo que quiera jugar este magnífico campeonato. Pues va a haber un montón de premios, va a haber sorteo y en fin, vamos a pasar un día lo más agradable, en el cual el resultado del golf va a ser lo de menos. Lo importante es que estemos todos, que nos lo pasemos un rato lo más agradable posible, que disfrutemos y que, bueno, y que sobre todo ayudemos a la Asociación Española contra el Cáncer, que hace una labor fantástica y estupenda, y que, bueno, pues en eso estamos nosotros y para esto estamos, para apoyarlo.
Paco Aguilar, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Málaga. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco, los economistas tú eres economista, siempre un ladito solidario tienen en el corazón, no solamente tienen números en la cabeza, ¿verdad?
Bueno, hay que atender a todo. Por desgracia, la vida no da muchos sinsabores, y no solo la falta de dinero, la falta de números, sino también a través de enfermedades. Y creo que podemos empujar con nuestro modesto entender a conseguir que esas enfermedades sean más pasables o intentar sobrevivirlas en la medida de nuestra fuerza.
Paco, los oyentes que quieran apuntarse, ¿cómo se registran para participar y pasar un buen rato ese 14 de noviembre?
Pues llamando al Club Guadalhorce, donde se va a celebrar el torneo, y allí se inscribirán, que es la idea. Quisiera puntualizar que el campeonato se va a hacer este año, siempre ha sido individual, pero este año hemos pensado, por la idea participativa mejor, en hacerlo en pareja mejor bola. con la idea de que, bueno, que la gente pues se ponga uno bueno con uno malo y así pueda optar a tener un premio y demás, ¿no?
Aparte que al final es pasar un buen rato, coger algún amigo. Yo he ido a ese campo de golf una vez a hacer el bautizo ese de golf y la verdad es que es muy divertido, sobre todo cuando no vas con intención de ganar, sino de pasarlo bien. O sea, ese día, el 14 de noviembre, es la opción para conocer de cerca qué es eso del golf, que no solamente es para gente así como muy estirada. Es muy divertido y además en ese caso, el 14 de noviembre, estaríamos ayudando a algo tan importante, a una organización tan importante como la Asociación Española contra el Cáncer, ¿verdad, Paco?
Sí, lo vamos a destinar a la ayuda, a la mejora de los pisos de acogida que tenemos. Sabéis, la asociación tiene en Málaga 11 pisos de acogida y claro, eso no supone una serie de gastos porque incluso les damos de comer a las personas que, bueno, que tienen que, por necesidad económica, se tienen que domiciliar en esos pisos para poderse curar, para poderse ir al médico y que les den la atención requerida. Y bueno, eso necesita unos fondos y en eso estamos, y esto un granito más que va a ayudar a que podamos conseguir esos logros, ¿no?
Bueno, pues aquí en la cadena COPE, hasta el 14 de noviembre, tenemos tiempo aún de seguir recordándoselo a nuestros oyentes. Paco Aguilar, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Málaga. Gracias por atendernos, gracias por atender la llamada del Gabinete de Economistas.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, nos quedan segundos para llegar a las 2 de la tarde. Este jueves salen los datos de la EPA, de la Encuesta de Población Activa. Los analizaremos, ¿verdad?, la semana que viene.
Sin ninguna duda.
A ver si son buenos. En fin,
esperemos que sí.
Javier Font, Paloma Moreno y Fernando del Alcázar, gracias, hasta la semana que viene. A todos los oyentes, hasta la semana que viene para hablar de economía y para hablar de otras cosas. Espero mañana a las 12:30.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Te puede parecer